Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos de este mediodía, jueves 19 de marzo, y el 19 de marzo es la festividad de San José. Así que antes de nada, felicidades a las Pepas, Pepe, José, a los padres y a los carpinteros. Vaya la felicitación por delante de todos. En un día donde vamos a buscar cosas en ese menú que le preparamos para que esté usted informado y entretenido en este largo periplo, que ojalá no sea muy largo, pero que estamos así, escuchando las noticias de todo lo que pasa y pase. En el Sevilla decíamos que Monchi ha cumplido un año, hace dos días, y ayer escuchábamos sonidos de él hablando de la preocupación del virus y del parón del fútbol en general. Hoy vamos a ahondar un poquito más y vamos a conocer pues ese repaso que ha dado a este año puramente lo deportivo, donde el saldo no es malo. Su equipo, el Sevilla, es tercero en la Liga y octavos en la Europa League. En unos instantes lo vamos a escuchar. Y hablando del Sevilla, ojo a lo que publica hoy el diario Sport en la portada. Y habla de Rakitic, del croata. Sabemos todo que Rakitic, por alguna razón deportiva, que es la que priva, pues no ha venido contando mucho antes para Valverde y ahora con Quique Setién. El Barcelona, al croata le queda un año de contrato. Y el Barcelona no lo quiere renovar. Recordemos que antes el Barcelona ya le ofreció a Rakitic que si venía un equipo que le interesara, pues se podía ir. Rakitic se quiso quedar en el Barcelona aún perdiendo dinero, rebajando dinero de su contrato. Pues bien, ya el contrato, el futbolista, el croata Rakitic, está hasta las narices y sabe que el Sevilla ha sondeado al Barça y al futbolista y es el objetivo número uno para que venga al Sevilla. Así que el croata quiere volver y su mujer, todos sabemos que es de Sevilla, que él ha pasado horas, días, temporada aquí muy feliz y que entendería que después del Barcelona, donde ya está perdiendo dinero, pues perdería un poquito más, no sé cómo y qué cantidad, pero se vendría al Sevilla. Ojo, esta es información del diario Sport, hoy en portada. La salida del Barça de Rakitic al final del ejercicio y el fichaje de Rakitic por el Sevilla. Tebas sigue hablando, evidentemente. Saben ustedes que hay un triángulo para nosotros muy interesante, que es la UEFA, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que le escuchábamos ayer a modo de reflexiones spielberiana más que de fútbol. Está claro que el presidente quiere una connotación social y de méritos propios notable, pero no entendíamos la mitad de las cosas que dijo. A ver si entendemos lo que Oliva nos tiene preparado, porque Tebas estuvo anoche en el partidazo y a José Manuel Oliva, al que ahora vamos a felicitar también que es su día, pues ha sacado lo mejor de esa entrevista al hombre que conduce la Liga de Fútbol Profesional. Una de las cosas que decía era, ¿por qué estáis tan pesimista? Preguntaba el hombre, ¿sabes? Como si lo que está pasando fuera comprar unos churrascos en el bar. Bueno, en el Betis, dos noticias. Loren es el objeto del deseo del Nápoles. El equipo napolitano, que recordemos, en la época de Ancelotti, ya se llevó a Fabián y ahora está con la escopeta detrás de Loren. Vamos a preguntarle a Ocaña qué hay de esto. Y después tiene Ocaña pactado ya el sonido de un compañero italiano, napolitano, Alessandro Montano, de Radio Nuovo, que va a hablar sobre esta posibilidad de Loren al equipo del Nápoles, y además hay que aprovechar para preguntarle cuál es la situación en el sur de Italia. Y además tenemos consejos del doctor Rafael Muela, en fin, tenemos Isaac, tenemos un menú,
buenas
de verdad.
Buenas tardes, Rafa.
¿Cómo está el mercado?
Un menú extraordinario, un menú extraordinario hasta las 2 de la tarde para contar todo lo que ocurra y todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en esta ciudad y en el mundo futbolístico.
Un menú compuesto de carne, menú, verdura, de todo.
De todo.
Permíteme que le demos la enhorabuena y las felicidades. Es padre. El resto no sé ninguno padre, nada más que Oliva y yo somos padres. Y José, nada más que tenemos uno, Pepe José, José Manuel Oliva. Oliva, muy buenas, felicidades, hombre.
Muchas gracias, Rafa. Gracias, compañeros, a todos. Aquí estamos, al pie del cañón en la radio, que es lo que nos gusta. Y con esta circunstancia tan especial y, y compleja además que nos toca vivir en este momento de nuestras vidas, ¿no?
Y además el tío ejerciendo de padre, ejerciendo de todo.
Pues mira, escolarizo a los niños a las 11, 11 y media. Ya sabéis, cuando me llamáis a esa hora, que normalmente están...
No, yo no te llamo a esa hora.
En las aulas, los dos leones, para que tengan su rato de estudio y luego para organizarles un poquito la vida, ¿no? Y bueno, están ahí... Seguramente Alejandro, conociéndolo, es posible que esté con los deberes por delante y me da la impresión que con la radio puesta.
Ah,
es
pues, muy posible. Pues, gran abrazo, gran saludo.
Para un abrazo, Olivita.
El pelotero, buen hijo, y además espero que te haya felicitado. Espero,
sí, hombre.
Que se haya comportado bien. Y su hermana,
mitad, ¿no? En mitad del desayuno. La hermana, las niñas ya sabéis cómo es. La niña, un dibujito, ha sido la primera en felicitar, y luego el niño en mitad del desayuno: papá, que hoy es tu día, ¿no?
Eso es. O sea, un día desvelaré que Alejandro ha sido el artífice del tataito famoso en los tiempos de juego. O sea, solo un día lo hablaré. Bueno, y ahora me queda no solterones, pero no son padres. Víctor Fernández, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buena.
Te felicito porque estamos sanos, vivos de momento, ¿no?
Sí,
y aquí estamos en este duro camino, porque bueno, que nos encanta. Este es el mejor momento del día, de verdad. El saber que hay tanta gente escuchándonos y acompañándonos en esta horita que tenemos. Así que, Víctor, yo sé que tienes cosas preparadas del menú y vamos a saludar. Y
saludar también a nuestros fieles oyentes, que la verdad es que siempre están ahí. Saludamos a un buen amigo nuestro, Abel García, uno de los mejores entrenadores, ¿verdad, Oliva?, del fútbol en España. Nuestro
entrenador y un filósofo de la vida. Va por delante en los acontecimientos.
Habérmelo dicho, gracias, hubiese metido en los discos dedicados.
Sí, hombre, Rafa, hay que agradecerle a nuestros oyentes que están ahí, efectivamente. Y
por cierto, Víctor,
le mando un abrazo muy fuerte a don Abel García, nuestro filósofo de cabecera.
¿Tiene preparado para mañana una sorpresa? No la diga, ¿no? ¿No?
Ah, sí, está a nuestra entera disposición. Vamos a ver si sus respectivas alas se lo permiten, pero le apretaré esta noche.
Hemos entrado ya en discos dedicados.
Exactamente.
Que por cierto, el dúo dinámico, hace poco no sé quién lo han entrevistado, reconocen que este disco en este momento es algo excepcional. Este es el que utilizaba Paco Chaparro para sacar al equipo adelante, el que utilizamos nosotros, disco dedicado, y Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, dúo dinámico, 4.500 años cantando. Y escucha, esto es lo que tenemos que hacer todo. Escucha un momentito, Roberto.
Que los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
¿Está usted cantando, Rafael?
Hombre, si esto, yo tengo 4.500 años como el dinámico. No he estado yo en verbena, baile, loseta, palos y barbacoa.
Voy a aprovechar discos dedicados, ¿no?, para mi padre. Venga. Que mi padre es fiel oyente y está escuchando, de que le felicito desde aquí. Y a mi gran amigo Javi Martínez, que está también de profesor, como Oliva, con su Lucas. Así que un beso para él también.
Pues mira, vamos a utilizar este disco casi de portada todos los días, Alberto Ceballos, ¿vale? Bueno, pues todos tenemos siempre los lazos muy abiertos. Y en estos momentos, créanme que... Que eso es, créanme, que lo que queremos es eso, que se queden en casa, que estén en casa, porque así nosotros estamos mucho mejor. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a Ocaña, que está calladito el pobre, respetuoso.
Estoy esperando, Rafa, para darte las felicidades.
Yo también estoy esperando para felicitarte a ti como padre, pero bueno, a mí, muchas gracias, hombre.
Se me había cortado el sonido por aquí, que te decía que muchas felicidades.
Ya está tocando
a
los
ti.
Botones.
Muchas felicidades a José Manuel Oliva y a mi padre, que también por partida doble es José Manuel, que nos escucha todos los días. Desde aquí, 50 metros de mi ventana, está él con el transistor puesto, y que le mando un beso enorme a todos los padres y a José Santizo, hombre, ya que es disco dedicado.
Hombre,
vamos a felicitar a Santizo, ¿no? Que tenemos un pepe.
Oye, Rafael, esto de disco dedicado está muy bien en el comienzo del programa, ¿eh?
Yo creo que
sí, hay que hacerlo como sección cada día.
Eso es. Y además, para cuando la cosa se pueda hacer, ven a Sabores del Almacenito.
Oh, qué bueno.
Porque esto tiene que entrar en nuestras vidas. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Este es un antídoto, ¿eh? Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo. ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle, esta calle le gusta Escalera, Pino Piñonero, 11.
Está muy bien.
Sabores de Almacenito, un sabor que no olvidarás, con don Antonio al frente. Bueno, pues, Oliva, vamos a hablar un poquito de todo.
Sí.
Unos titulares de todo, en unos instantes vamos a ir con Monchi, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo fue la entrevista que tú has sacado de ahí con lápiz y papel al señor Tebas, el hombre que no tiene problemas nunca? Dijo, ¿por qué estáis tan pesimista? Dijo, ¿no?
Sí, bueno, fue una de las primeras frases que comentó en la entrevista que le realizaba anoche en el partidazo Juanma Castaño. Ayer escuchábamos a esta hora de la tarde al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Rubiales. Evidentemente cada uno va a su bola, cada uno va a defender sus historias, su dinero, son irreconciliables, ni tan siquiera en circunstancias como esta van de la mano, tanto Tebas como el propio Luis Rubiales, aunque aquí hay una situación muy clara. Rubiales es el presidente de la Española y él mismo dijo ayer, bueno, yo tendré que asumir lo que me vaya dictando la UEFA. Bueno, pues Tebas forma parte, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, forma parte de la comisión que se ha creado en esta crisis futbolística mundial para definir fechas, calendario, qué se puede hacer con la finalización de las competiciones. Está junto a la Premier, junto a la Serie A italiana, a la Liga Francesa y Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, en una comisión que es la que va a determinar cómo se puede poner en marcha de nuevo el fútbol. Por eso creo que es francamente interesante escuchar 4 o 5 puntos de la entrevista de ayer, donde sitúa un poco el escenario actual del fútbol europeo. Para arrancar, has hecho alusión, Rafa, a esa frase de optimismo, ¿no? Porque le preguntaba directamente Juanma Castaño, oye, ¿usted por qué es tan optimista con esta situación de que vamos a tener fútbol, de que vamos a acabar las competiciones? Respuesta de Javier Tebas.
Me pregunta es por qué sois tan pesimistas vosotros, ¿no?
Hombre, vale, ¿sabe por qué? Yo porque escucho la radio y veo los informativos y veo cómo está el país y la calle.
No, pero bueno, pero eso estamos hablando de un tema hace 2 meses. Vamos al tiempo que ha sido China, al tiempo que han sido otros países asiáticos y lo que se ha trabajado y lo que se está trabajando. Yo creo que sí, además hay un tema muy claro. Si en este país tenemos que estar 2 meses en confinamiento, lo que no se acaba no será la liga, lo que se va a acabar es el país. Esa es la situación real y tenemos que darnos cuenta que las autoridades están trabajando noche y día en dar solución a este tema, porque ya no es un problema particular del fútbol que lo podamos acabar. Es que si tenemos que estar 2 meses en esta situación de una actividad laboral bajo mínimos, el país se acaba. Entramos en una quiebra, una bancarrota, pero ya no de hechos, por ejemplo, del sistema financiero, porque se puede dar una prórroga de un tiempo para el no pago de ciertas cantidades, pero eso no lo aguanta el sistema financiero durante meses, ¿eh? Entonces, por eso yo creo que las normas que están poniendo van a funcionar, como han funcionado en otros países, y luego, pues, lo mismo, que no hay que ser tan pesimista, sino que se puede también ser no más optimista, más realista, tengo la sensación.
Bueno, pues eso, seguimos en las calles, nos vamos a trabajar, seguimos viviendo igual y seguimos facturando y demás y no pasa nada. Donde se lo tomaron muy en serio ha sido en China, que ya no hay casos en China y además nos dan mascarillas y nos dan médicos para que vean aquí. Una cosa ejemplar. En fin, escuchar al señor Tebas como decir, necesito, no podemos perder, porque por cierto, un dato, el coronavirus al suspender las 5 grandes ligas va a suponer una pérdida de 4.000 millones de euros. Según la consulta del KPMG, en ese informe se calcula que la Premier perdería 1.250.000 y la Liga casi 1.000 millones. O sea, 1.000 millones la Liga y 1.250 la Premier. O sea que yo, es que yo no sé, es que yo escucho a los dirigentes, a Tebas, y escucho, Oliva, ayer al presidente, y la verdad yo no sé a qué tenerme.
Bueno, cada uno intenta, evidentemente, mirar por sus propios intereses, pero entre las dos versiones yo me quedo mucho más con la de Tebas. Esto es cuestión de que cada uno...
Sí.
A mí me parece que Tebas dice algo que, bueno, que es una realidad. ¿Os imagináis 2 meses parado este país?
pues el país iría pues prácticamente a la quiebra, ¿no?
O pero, sea, Oliva, dos meses pero una parado. Pregunta, pero una pregunta.
Ahora bien,
perdona, perdona, que, un inciso, no, tan solo. El país estará parado el tiempo que tenga que estar.
Sí, no, bueno, eso es evidente. Eso es evidente, que si son dos meses, es que son dos meses, tres meses, nosotros, ni nada. Pero que lo que él dice, que sería un caos que este país estuviera dos meses absolutamente parado, se puede dar, ¿eh? Si la pandemia no cesa y los números de casos no cesan, evidentemente estaremos en un escenario de dos, tres meses. Pero yo entiendo que Tebas diga, bueno, es que solo estamos en el 19 de marzo, día de hoy. Oye, hay distintos estudios que se van haciendo, aproximativos, que hablan de un periodo a lo mejor de un mes, de dos meses. Todavía no se ha hablado hasta el momento, ¿eh?, de que el fútbol o la vida vaya a estar así parada durante un tiempo mucho más prolongado, ¿no?
La horquilla es entre dos y cuatro meses.
Bueno, si nos vamos a dar cuatro meses, pues entonces aquí no hay fútbol, aquí no hay liga y aquí no podemos tirar más allá de intentar primero solucionar los problemas sanitarios que tenemos hoy de salud, y el fútbol estará en un segundo o tercer plano. Pero como lo que ahora mismo nos preocupa y en lo que estamos enfocados en el fútbol, Tebas habla de un escenario para iniciar la liga. Es decir, él pone una fecha límite en la que tendría que estar el fútbol de nuevo en marcha, si evidentemente la salud y las circunstancias sanitarias lo permiten. Lo explicaba así anoche sobre cuándo deberían comenzar los campeonatos para que la liga, la temporada, se pueda acabar.
Como siempre, voy a hablar siempre de todas las competiciones europeas, ¿eh?, porque lo que no quiero es diferenciar a lo mejor alguna por las circunstancias de cada país, porque tenemos que dar cuenta que estamos hablando de 30 autoridades sanitarias diferentes. Pues mira, ahora mismo, no sé, pues la liga sueca está jugando a puerta cerrada. La liga turca está jugando a puerta cerrada. Ya están jugando, ¿no? Entonces se pueden dar circunstancias en algunas ligas que puedan empezar. Pero por lo general nosotros lo que estamos estableciendo, estamos trabajando ahora, trabajando al revés. ¿Cuál es la fecha de finalización que nos estamos poniendo? Que ahora es el 30 de junio. Y a partir de hacia atrás, ¿cuándo es el escenario mejor, el peor, el más agresivo? Y el último es, ¿cuál es la última posibilidad que tenemos para volver, para que acabe todo? Y estamos hablando que la última posibilidad que acabe todo puede ser entre el 14 y 18 de mayo. Es la última fecha que podíamos empezar para que se acabe todo. Tenemos escenario desde el 23 de abril, que sí que es muy optimista, desde el 3 de mayo... Desde
claro, pero perdone, el 18 de mayo ya habría que estar jugando, o sea, no es que se acabe el problema en el país, es que habría que jugar el primer partido el 14 o el 18 de mayo. Para eso habría que hacer una mini pretemporada antes, ¿no? Porque los jugadores es que no van a estar en condiciones de jugar el 14 de mayo.
Ya contamos con esa circunstancia y con el tiempo de los clubes, cómo lo tendrán que hacer. Ya se diseñará una estrategia que estaremos trabajando en cada club. Evidentemente será una mini temporada, pero habrá que pensar que nos jugamos terminar las... aquí además hay otro tema, lo que no solo ya son las fechas, vamos a ver cómo... Lo digo para que la gente no diga que ponemos cosas que no pueden ser, pero vamos a ver cómo se va a jugar Champions League, ligas en fechas de Champions League, cómo va a haber a lo mejor en países, que no quiero decir que sea España en este caso, que se juegan partidos de Champions League el fin de semana, y lo mismo digo con el tema de Europa League. Y el tema del tema del rendimiento, pues habrá que valorar que no todo el mundo va a tener la misma preparación y habrá que tener una preparación especial para que los jugadores en el mínimo tiempo posible eviten riesgo de lesiones cuando jueguen en esos partidos. Habrá que hacer en todo temas especiales llegados a esa fecha. Vamos.
Bueno, yo quiero decir una cosa.
Dilo.
Yo la verdad es que no entiendo por qué hay una campaña, porque hay una campaña, sobre todo en el periodismo capitalino, en contra de Javier Tebas. Es que este señor lo está abordando. O sea, hombre, yo prefiero escuchar a un señor que ha revolucionado el fútbol español, que está pendiente de su negocio, que está lógicamente intentando adelantar plazos. Pues claro que Tebas no puede adelantar plazos sin el permiso del gobierno, por supuesto, pero está haciendo un calendario de actuación y de ponerse en marcha en el momento que le den el permiso. Yo prefiero escuchar a Tebas a los sin mensajes duda, populistas de Luis Rubiales diciendo que es más importante la salud que el fútbol. No, mire usted, eso ya lo sé yo, pero usted tendrá que estar pendiente de su negocio, ¿no? Y claro, te va a estar pendiente del fútbol y te va en el momento que pueda, lo quiere tener todo preparado para activar el fútbol. Yo, ¿para qué quiero al presidente de la federación que diga, no, es que la salud es muy importante? Eso ya lo sé yo. Es que ahora mismo Rubiales podría ser perfectamente un ministro de este país. Perfectamente.
Es un político magnífico.
Es un político magnífico. Ahora bien, si yo le tengo que dar 50 euros para que me lo invierta, se lo voy a Tebas antes que a Luis Rubiales.
Tebas hace lo que tiene que hacer. Estar preparado para cuando levante levante la mano la sanidad y diga, señores, vía libre al fútbol, el fútbol se pone en marcha inmediatamente. No piensen que los equipos van a tener una gran pretemporada ni nada.
Eso está bien, eso está bien.
O sea, no van a tener ningún tipo de pretemporada. Es que no hay que olvidar, y creo que en esto llevamos en el mundo del fútbol todos los que estamos aquí ya un montón de años, que hay grandes industrias que mueven un país. Pero el fútbol es una grandísima industria que mueve miles de millones de euros. Mueve dinero, mueve un montón de industrias a su alrededor también. Es decir, es una industria que hay que activarla en cuanto sea posible por parte de las autoridades sanitarias. Al hilo de lo que comentaba Víctor, planteamiento con el que estoy absolutamente de acuerdo y además comparto, Tebas hace su trabajo y es estar con la UEFA preparando el escenario para que cuando pueda ser el fútbol
pistoletazo arriba y para adelante, claro.
Y bueno, y además, máxima para poder poner el fútbol y que la competición se acabe antes del 30 de junio, por situar a los oyentes, habla del 14 de mayo. Si puede ser antes, pero el 14 de mayo como tope límite para que cuadren las fechas.
Rafa, hablaba Rubiales, ¿no? De la salud, mire usted, ya sé, la salud, la preparación física, pues eso será responsabilidad de los futbolistas, ¿no?
De los equipos.
Y de los equipos que tienen, los futbolistas la mayoría viven en casas grandes, tienen gimnasio, bueno, pues prepárese usted, ¿no? como está entrenando todo el mundo, como estamos nosotros trabajando, es que parece que a los futbolistas hay que tratarlo, sea usted profesional. Yo hablé ayer con, por ejemplo, con Sergio Ramos y está entrenando como un salvaje. O sea, entrene usted esta historia de una pretemporada, ¿no? Haga usted la pretemporada ahora mismo. Ayer Rubiales, los contratos de los futbolistas, pues ha tenido que decirte, va, pues mire usted, si se tienen que alargar unos días los contratos, pues no va a pasar nada. Es que yo la verdad es que no entiendo la política esta de Rubiales de poner problemas y no aportar absolutamente nada.
De momento está aportando más. Te seguimos escuchando al presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Otro escenario, comenzada, imaginemos que se vuelva a poner en marcha el campeonato. Por cierto, añadir una cosa a lo que comentaba de pretemporada o... No, es que ahora los jugadores necesitan pretemporada. Aquí no va a haber ningún tipo de pretemporada, ¿eh? Aquí cuando la Liga diga a jugar, si acaso tendrán los futbolistas una semana, 10 días, para volver a entrenarse en los campos de entrenamiento y a jugar al fútbol, ¿eh? No se va a demorar, que nadie piense que van a tener 2 meses, o sea, un mes, entonces, dos semanas o tres. Nada, una semana, posiblemente sea una semana, y a empezar a jugar de nuevo al fútbol. Pero se pone la competición en juego. Si hay nuevos casos de coronavirus, que se puede dar, empieza la competición, empiezan a aparecer casos de coronavirus en distintos equipos, en distintos futbolistas. Escenario que contempla Tebas.
Nosotros ya en eso también estamos preparando, esto es más, en la Liga Española, el plan de cómo se tienen que preparar y, entre comillas, en ese momento aislar, el tema de los entrenamientos, el tema de los desplazamientos a las casas de los jugadores, el tema, claro, ahí serán unas normas que estamos preparando bastante estrictas para evitar esa situación.
Pero ¿y si cae un jugador de un equipo, qué hacemos? ¿Se va ese equipo o se para la liga?
Yo espero que eso no ocurra y ya lo veremos, nosotros vamos a poner todo lo que hay, pero eso será una decisión que se tenga que tomar en ese momento. Ahora mismo nosotros trabajamos 24 horas, 7, todos los... He puesto 8 días en el tema del calendario. Cuando tengamos todas las posibilidades del calendario y tengamos las 30 ligas, analizaremos esas circunstancias y prepararemos lo que vengo diciendo, cómo tienen que ser los temas del régimen de aislamiento, cómo tienen que ser, y si se da esa circunstancia también la vamos a prever, pero ahora mismo no estamos perdiendo, vamos a decir, no quiero decir perder el tiempo, no estamos dedicando nuestros esfuerzos a esas circunstancias porque tendremos al menos casi 30 o 40 días para preparar esa circunstancia.
Bueno, a este te puede gustar más o menos, pero tiene los deberes hechos al instante y está trabajando y sabe lo que quiere. ¿Más sonido? ¿Oliva de Tebas tiene por ahí?
Sí, porque creo que a medida que iba avanzando la entrevista y cuestiones realmente interesantes, bueno, si hay coronavirus, pues ya veremos qué ocurre, si ese jugador es aislado, pero mientras haya futbolistas y una plantilla de 15 y 16 jugadores, yo creo que la Liga contempla que pueda haber casos, claro, pero que no se va a volver a parar porque haya 1, 2, 3 casos en un equipo, ¿no?
Hoy hay una noticia... ¿Sí? Perdona, Oliva, que te haya interrumpido. Vamos salpicando, si te parece. Hay una noticia que yo no sé si calificarla como genial. Yo no sé, vamos, o yo voy a abrir la ventana y me voy a arrojar por el balcón.
No lo haga ni lo diga porque mucha gente...
Resulta, Rafa, que Jovic ha ignorado la cuarentena,
sí,
el delantero de Madrid, y se ha ido a Serbia, al cumpleaños de su novia.
No, y las fronteras abiertas.
Se ha roto la cuarentena, sí. Eso ya problema. Aquí el problema ya de la entidad.
El problema es que se puede salir de Madrid. Madrid tenía que estar cerrada.
Claro, claro, no. El problema de la entidad, del jugador y del gobierno, claro. O sea, el aeropuerto, como dice Abel García, cierre el aeropuerto.
No, pero perdona un momento. Tiene un vídeo escalera que ha saltado hace poco. Una cadena de gente saliendo de Bilbao rumbo a Santander. O sea que al final los andaluces, los sevillanos, somos que seamos los más flojos, los más tal, los más, somos los más disciplinados, somos los que estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. O sea, en el norte, los que pitan el himno de la selección española luego, y en Madrid, pues salen ahí, venga, vámonos a Soto Grande, vámonos para acá, en bandada, vámonos, mire usted, todo el mundo tiene derecho, pero hay que respetar, quédese en su casa.
Multas, claro. multas por un tubo, cierren aeropuertos y cierren el país. Y la movilidad, la justa y necesaria para ir al supermercado más cercano de su casa o donde necesite algo de primera necesidad cerquita de su casa. Si eso no se hace así, se endurecen las medidas, esto al final
se alarga siendo
un despelote. Es imposible que la curva, la famosa curva, caiga. Es más, ya vamos por un montón de miles de casos, incluso aquí en nuestra comunidad autónoma, después de las últimas informaciones que ha dado la Junta de Andalucía. Retomo Javier Tebas. De cara, yo creo que la gente está mentalizada y creo que la gente da por hecho que el fútbol se va a acabar en nuestro país esta temporada sin público. Y yo creo que la gente incluso está mentalizada y se conforma ahora mismo con tener un partido de fútbol en directo en su televisión. O sea, esto ha llegado a un término donde creo que el fútbol es tan importante también para el disfrute de todos que
¿tanto,
la gente
tanto?
Bueno, yo creo que el fútbol es uno de los motores de esta sociedad, es así. No solo porque nos ocupemos nosotros de ello, yo creo que el fútbol es algo de mucha importancia. ¿No? Yo creo que, lo digo sinceramente, hay cosas como la educación, la sanidad, que van por delante de todo, evidentemente, sanidad y educación, y luego habría que poner una escala de valores muy por detrás de esto, pero en las primeras escalas de valores detrás de la educación y la sanidad está el fútbol. Yo creo que el fútbol es algo importante, por eso es importante que el fútbol vuelva en cuanto sea posible, ¿no?
Tebas.
¿Con o sin público, Tebas?
Lo que diga Sanidad. Esa es la que sí, Sanidad le hará la autorización si se mantiene la seguridad, ¿no? Mira, a mí me contaban, que lo tengo que confirmar, que no sé si, que en Italia los atletas, no el fútbol, los atletas que van a ir a los Juegos Olímpicos, les han hecho algunos entrenamientos especiales en lugares especiales.
Sí,
por
sí.
Eso lo tenemos que trabajar, y eso es lo que yo quiero trabajar después. Si no hay las garantías y las autoridades sanitarias consideran que es mejor no hacerlo y es mejor hacerlo a puerta cerrada para que se dé la garantía a los deportistas, en este caso futbolistas privados que están, pues lo haremos, eso es lo que hay, pero lo estudiaremos, pero tenemos tiempo para estudiarlo. Ahora lo que nos tenemos que dedicar es a una solución muy importante, cómo coordinamos 30 ligas, 30 copas con la Europa League, con la Champions de aquí, que se pueda jugar el peor de los casos, insisto, del 14 de mayo al 30 de junio, que no es fácil, hay muchas propiedades, que es lo que me está llevando el día, pues reuniones, hablar con ligas, con multiconferencias, con varias ligas a la vez, luego con otras, porque son casos todos muy diferentes y todos tienen que terminar. Y luego hay ligas que no están jugando ninguna competición, pero que tienen previas de Champions cuando se inicia la siguiente temporada, y las tienen a la primera semana de julio, O sea, y hay equipos españoles que también juegan previas de, ya no de Champions, pero sí de Europa League puede ser, otros países que sí que están inmersos. Todo eso lo tenemos que preparar.
Bueno, vamos con el último sonido, porque creo que es de contrato. A los béticos, que estén atentos, porque está preparando un sonido de canales que creo que son muy interesantes, y tenemos muchas cosas que contarle todavía. Oliva, ¿de contrato qué es lo que ha dicho?
Bueno, creo que es para rematar un tema interesante también, para cerrar esta charla interesante de Javier Tebas anoche en el partidazo. A ver, la gran pregunta, ¿de quién depende el que, por ejemplo, se puedan usar los jugadores que terminan contrato el 30 de junio aún con un equipo y alargar esos contratos, por ejemplo, imagínense, hasta el 15 de julio, hasta el 31 de julio, para intentar terminar la temporada? Ayer no aclaraba, perdón, nada Rubiales, absolutamente nada. Decía que si la UEFA, que si esto, que si lo otro. Tebas da un poquito de luz. Esto está única y exclusivamente en manos de los clubes, que son los que tienen los contratos laborales de los futbolistas.
Vamos a ver, al final el tema de las prórrogas de los contratos laborales es una relación laboral individual con los clubes. No puede FIFA, ni UEFA, ni la Liga forzar una renovación de 15 o 20 días durante para el mes de julio. Eso no es posible. Lo que pasa es que es un escenario, una vez que tengamos resuelto el tema de los calendarios de las 30 ligas, 30 copas y todo, analizaremos esa situación, esa relación personal que hay con los de los clubes, con los jugadores, que también no olvidemos que hay cedidos, o sea, que hay clubes cedidos, hay una relación más triangular, pero analizaremos esa cuestión para un plan B, cómo podemos intentar, si llegado el caso, ocupar más fechas, pero por ahora nuestro objetivo es el 30 de junio, terminar dos, porque eso se me antoja más complicado, más lío, pero bueno, lo trabajaremos después de terminar el primer plan, iremos a por ese, por si tuviésemos que tirar esa circunstancia, ¿no?
Es decir, voy a traducir rápidamente, esto tienen que ser los clubes europeos los que digan todos y se pongan todos de acuerdo y digan, prolongamos 15 días el contrato laboral y el club, por ejemplo, que tenga, imagínense un jugador que termina el 30 de junio su contrato y ya ha firmado por otro equipo, pues que el contrato laboral, pongamos, por ejemplo, con el Sevilla, el Betis, que termina el 30 de junio, termine el 15 de julio, y con el nuevo club que se inicie el 16 de julio. Pero hay que poner de acuerdo a un montón de equipos, ¿eh? A un montón de equipos. Y esto tienen que ser los clubes, ¿eh? Los que den el visto bueno a prolongar contratos.
Pasta, al final hablamos de pasta, que es lo que está moviendo el mundo y el mundo del fútbol, que hemos destacado en tantísimas ocasiones. Bueno, pues tras esta comparecencia anoche en el partidazo del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, señor Tebas, vamos a escuchar, Víctor, recordar que Monchi, pues ayer hablaba de esta su vuelta un año, ayer hablaba de la preocupación que tiene como cualquier ser humano de estar en casa y del virus. Habló también de que entiende y está de acuerdo con el parón del fútbol, pero lo deportivo, en ese repaso, ¿qué ha dicho?
Bueno, ha dicho cosas interesantes. Yo creo que también hay que aprovechar, Rafa, si te parece, pues este parón que hay en el fútbol para repasar un poquito algunas cosas interesantes, como la que venimos contando ahora que se cumple un año del regreso a Monchi. Ayer hubo una entrevista muy extensa, escuchamos algunos fragmentos, Rafael, ayer acerca del parón de la Liga y de la situación de Monchi, y hoy he rescatado algunos sonidos también de esa larga entrevista centrados más en el asunto deportivo, en el proyecto, en su regreso, en los fichajes, en Lopetegui, y si te parece empezamos escuchando el primer análisis que hace Monchi del primer año después de su regreso.
Bueno, pues la verdad que ha sido todo muy muy rápido, todo muy muy intenso. Y bueno, pienso que muchas de las cosas que tenía en la mente aquella rueda de prensa se han cumplido y sobre todo se han ido dando más o menos como tenía en la cabeza, ¿no? Pues el club, la verdad que he experimentado un crecimiento muy grande en los dos años en los que estuve yo en Roma, con muchas ideas de crecimiento que hemos ido desarrollando poco a poco en este último año, y con la ilusión de que en el futuro podamos seguir creciendo y haciendo que el club se sitúe en la vanguardia del fútbol nacional y del fútbol europeo, que era uno de los objetivos, ¿no?, que en el club había, ¿no?
En las últimas horas escribías en tus redes sociales: gracias de corazón, pero no es un año, es una vida la que os debo, la mía y la de mi gente.
A ver, ¿qué ha pasado por ahí?
Bueno, era el análisis de Monchi sobre su primer año, las primeras valoraciones, su regreso a Sevilla, cómo se ha encontrado el club. Y ahora habla del proyecto, habla del proyecto que tiene en marcha, un proyecto que lógicamente es a varios años, pero que dice él que no debe ser eso una excusa para empezar a conseguir rendimientos deportivos desde el primer año. Y ojo, porque vuelve a destacar la figura de Julen Lopetegui.
Bueno, a ver, en el fútbol los tiempos son difíciles de manejar, ¿no? Porque el presente se come a todo, ¿no? El resultado semanal, la clasificación semanal, tapa cualquier tipo de mensaje a medio o largo plazo, y además incluso suena a veces a excusa, ¿no?, cuando uno habla de proyectos más a largo plazo. Evidentemente, este proyecto que inicia con mi vuelta a nivel deportivo era un proyecto de cimentar un futuro importante, ¿no? De intentar poner las bases de un Sevilla que siguiera o, si pudiera, creciera más en el cercano al éxito deportivo. Pero, evidentemente, había una primera cimentación, que era la temporada actual, ¿no? Yo, en líneas generales, estoy satisfecho, ¿no?, con lo que se ha hecho hasta ahora. sabiendo que el proyecto era un proyecto complicado de armar, porque con la revolución que hicimos en el verano, con la salida de tantos jugadores, con la llegada de tantísimos, con un nuevo entrenador, con un al final un nuevo director deportivo, porque venía de estar fuera 2 años, sabía que la cimentación podía tardar en cuajar. Afortunadamente creo que esa cimentación ha cuajado y hay unas bases importantes para estar ilusionado con el futuro, ¿no? Creo que el trabajo fundamentalmente, y lo digo con la mayor entereza posible, la mayor fuerza posible, el trabajo del entrenador ha sido clave, porque ha sido capaz de cuadrar de cuadrar el puzzle con muchas piezas distintas y en el menor tiempo posible, con resultados evidentes, porque el equipo está donde está y con los puntos que está. También ha habido un baño de confianza hacia la dirección deportiva por parte del presidente y consejo de administración, que era clave y fundamental para poder afrontar esta revolución. Por tanto, creo que en este primer año se han dado más o menos los pasos que creíamos, y yo creo que algunos incluso de más de los que teníamos en mente. Pero no podemos olvidar que lo que queda por delante tiene que ser todavía muy ilusionante, ¿no? Y estamos en ese camino.
Satisfecho, pero eso, pensando en el futuro, y sobre todo lo que está claro es lo que ha habido ahí, la confianza del presidente que le ha dado las llaves a Monchi, y la confianza de Monchi, que no pierde un instante cada vez que puede en resaltar el buen trabajo, la confianza que tiene puesta en su entrenador. Víctor, eso está claro. Cada vez que Monchi puede, resalta sí. El trabajo de su entrenador y ese triángulo que está muy unido, que es Castro, Monchi, Lopetegui. Algo esencial para que las cosas funcionen.
Hombre, hay que tener en cuenta que ha habido 35 movimientos de altas y bajas, que ha habido una revolución total, que el club tiene en marcha un proyecto, pero a mí me parece muy interesante también lo que dice Monchi, muy honesto, que hay que compaginar ese proyecto a varios años sin olvidar el presente, porque si no entramos en una película que yo califico como película de indios, ¿no? Uh-huh. Porque siempre entonces el futuro nunca llega. No, lo ideal va a ser mañana. No. Mañana es extraordinario, hoy. Mañana mejor, pero hoy un
hoy.
Mínimo.
Mañana
hoy, es hoy. Hoy un mínimo. Y hay un Rafa, muy extracto. Rápido. Sí, hablando de la exigencia, Monchi. Ojo a esto, porque esto es muy interesante, ¿no? Hace referencia a eso que comentó hace unos días de la Champions, de si quedar quinto es un fracaso o no. Y creo que es muy interesante como lo explica, y además ya adelanto que estoy muy de acuerdo con el director deportivo del Sevilla, aunque a Andrés Ocaña no le parezca bien.
Very interesting, vamos con él.
Bueno, yo creo que habría que esperar a terminar la temporada, que ojalá se termine este año, para valorar todo, ¿no? Yo soy de análisis mucho más globales, ¿no? Evidentemente, cuando uno hace, no sé si son 16 incorporaciones, porque ya he perdido el número, es imposible que las 16 rindan al 100%. Entre otras cosas, porque además que juegan 11 y es muy complicado que todas salas estén, todas rindan, todas,
Alberto.
Muchas, ¿no? Si me haces tener que hacer un balance ahora, yo creo que podríamos considerarlo como positivo, ¿no? Ha habido partidos en los que ha jugado 9, 10, 8 incorporaciones del verano o del invierno y el equipo no ha respondido bien, ¿no? Pero creo que no sería justo, ¿no?, hacer un balance ahora, porque en el pasado tenemos ejemplos de jugadores que en los primeros meses han rendido muy bien y luego se han caído, y al revés, ¿no? Jugadores que en los primeros meses han rendido no bien y luego han tenido un buen rendimiento, ¿no? Y seguro que a la mayoría de los oyentes o televidentes le vienen ejemplos a la mente, ¿no?
Bueno, pues ver, Monchi,
la exigencia es una de las palancas en las que el Sevilla ha crecido, ¿no? Porque nuestro gen va, ¿no?, esa exigencia. Yo la combinaría con otras serie de cualidades, ¿no? Lo he dicho, creo, que en una entrevista, ¿no? Con la unión, con la madurez de una sociedad que ya tiene más de 130 años, con la confianza, ¿no? Es decir, una serie de parámetros, no solo la exigencia, porque la exigencia sola nos llevaría a un camino sin retorno, ¿no? Yo creo que hay una serie de parámetros que tenemos que conjugar. La exigencia, bien entendida, con unas grandes dosis de razón o de raciocinio, bienvenida sea, ¿no? Yo creo que este club o este proyecto de estos últimos 20 años La palabra exigencia ha estado siempre encima de la mesa, también matizada muchas veces con la palabra humildad, ¿no? Que yo creo que la palabra humildad no significa pobreza, significa capacidad para asumir en cada momento los roles necesarios, ¿no? Entonces, no podemos perder esa exigencia, pero no podemos transformarla en frustración, porque eso sí que sería, evidentemente, un mensaje equivocado, ¿no? Yo cuando he dicho, ¿no?, y algunos me lo han achacado, que no ir a la Champions no supondría un fracaso, no significa que no quiere a la Champions. Me despierto todos los días pensando en ir a la Champions. Me despierto todos los días intentando sumar para ir a la Champions, porque sé, y yo lo vi en primera persona, que es uno de las palancas que nos harán crecer.
Esto es interesante y creo que lo ha explicado bastante bien Monchi, y solo se trata de aplicar un poco el sentido común. Pues claro que el objetivo es la Champions y que el Sevilla con este presupuesto tiene que convertir la Champions en algo medianamente habitual, pero algo que no es nada fácil. Entonces, esto de si usted no está en Champions es un fracaso, bueno, depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Y creo que lo ha explicado bastante bien Monchi, que no se puede confundir la exigencia con una ambición absolutamente desatada e injustificada.
Bueno, vamos a...
La obligación del Sevilla es estar en la pelea por la Champions cada temporada. O sea, estar de verdad en la pelea. Si puede conseguirla, evidentemente es un avance más en su proyecto, ¿no? Y si puede estar de manera consecutiva algunos años, va a reforzar mucho, mucho más el proyecto deportivo y económico de la entidad. Pero creo que es lo que hay que pedirle, ¿no? Que en esa pelea esté siempre cada año con el Valencia, el Atlético, que tienen presupuesto. Bueno, el Atlético de Madrid le duplica, ¿no? O el caso del Valencia, ¿no? Pero estar ahí en la pomada todos los años, ¿no? Que no sea un equipo que un año se meta el sexto, el séptimo, que no esté cerca de la Champions. Ese tiene que ser el objetivo.
Le daremos un repaso más, pero nos quedan muchas cosas, como diría Herrera, es muy tarde, 1:47, ahora vamos con Gabri, tenemos que hablar del Betis, nos quedan muchas cosas y las dos están muy cerquita.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
En el Gourmet Experience Plaza del Duque, Manu Jara. Un espacio para el deleite de los sentidos en Sevilla. La delicada bollería francesa, los chocolates de más alta calidad, los postres más vanguardistas y los clásicos de siempre se encuentran en la dulcería de Manu Jara, en el Gourmet Experience Plaza del Duque.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Lo sé que necesitas un coche y yo te digo que te lo creas, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, en el Betis, varios temas. No sé si le quiere dar prioridad a Canales, que has estado trabajando en ello, o comenzamos hablando de Loren, que es el objeto del deseo del Nápoles, y además has estado esta mañana hablando con Alessandro Montano, ¿no?
Sí, hay que correr, pero hay que hablar de Loren, porque recordará Isaac Escalera, el último viernes que tuvimos programa normal, prácticamente anunciábamos en exclusiva en Deportes COPE Sevilla el interés del Nápoles en Loren. Es un interés que es totalmente real, que poco a poco va tomando forma, y hoy hemos visitado la redacción de Radio Punto Nuevo, que es la radio más importante de todo el sur de Italia. Allí Alessandro Montano, nuestro querido compañero, nos explica cuál es la idea que tiene el Nápoles ahora mismo y cuál es el interés real, repito, que adelantó Deportes COPE del Nápoles por Loren.
Buenos días. La situación sobre de Moroni y el Napoli en este momento está bastante clara. Moroni es un jugador que gustaría mucho al Napoli y representa uno de los nombres que podrían ir a reemplazar Arkadiusz Milik por la próxima temporada. Milik en este momento tiene un contrato muy cerca de la escadenza y no quiere renovar su contrato con el Napoli. Entonces podría ser un nombre que podría salir por la próxima temporada, y entonces el Napoli tiene que buscar un reemplazo por el, para el polaco. Hay que decir dos cosas. La primera, el Napoli solo pidió informaciones sobre el jugador, nunca hizo una oferta concreta para Morón. Aquí en Italia leímos que el Betis hace una evaluación muy alta del jugador, 60 millones de euros, y podría ser una cifra muy alta por el Napoli. Y segunda y última cosa, el Napoli ya tuvo un atacante hace dos meses, Petagna de la Spal, que es un jugador que fue un investimento importante para el Napoli, casi 20 millones de euros, y es un jugador que gusta mucho a Gattuso, y entonces representa un jugador que podría venir al Napoli para jugar sus posibilidades, sus chances, y representar una alternativa válida a Dries Mertens, que podría renovar su contrato con el Napoli.
Bueno, pues así están
muy
las
bien,
cosas.
Hablando muy bien español, sí, muy perfecto. Pausado, muy bien.
Sí, la verdad es que Alessandro Montano es un crack y domina varios idiomas y está muy bien informado. Ojo que es verdad que el Betis tiene esa cláusula de 60 millones por Loren, pero Rafa estaría dispuesto a bajarlo a 30 millones de euros aproximadamente, y hay que seguir muy de cerca este asunto, como el de Fekir, porque si ya hace unos días los compañeros de Mundo Deportivo explicaban que el Real Madrid está interesado en Fekir de cara a la próxima campaña, el interés que sí es muy real es el que llega desde Milán. Lo dicen los compañeros del diario AS. Un par de detalles con el tema de Fekir: la cláusula es de 100 kilos y el Betis le da un 10% de la plusvalía al jugador y un 20% de lo que lo venda a su club de origen, el Olympique de Lyon. Así que tenemos que estar muy pendientes de todo lo que llega desde Italia. Uh-huh. Y por cierto, ¿quieres escuchar cómo están viviendo en el sur de Italia todas las noticias y toda la crisis del fútbol y del coronavirus?
Por favor.
Escuchamos a Alessandro Montano.
Estamos viviendo una situación que nunca se vivió en nuestro país, más que nunca se vivió en toda la Europa. Es un momento muy complicado, es un momento muy difícil, es un momento donde todo el país se va a encontrar en algo increíble. Están abiertos solo los alimentares y los sanitarios, y todos los negocios, todas las tiendas están cerradas. Nosotros que hacemos parte de los medios, trabajamos tal vez a casa, tal vez en la redacción. Es una situación muy complicada, una situación que en este momento es muy difícil de predecir. Entonces, en este momento hay que tener cuenta que los contagios está aumentando de día en día. Cada día está aumentando el contagio también al sur de Italia, que es la parte que sufrió menos el contagio respecto al norte, donde la Lombardía, el Véneto, todas aquellas regiones están sufriendo un contagio muy, muy alto. Al final, el 3 de abril es el día donde, en teoría, se irá a volver a la vida normal, a la vida de todos los días, pero el Premier Conte en este día está acordando cómo podría ser más tarde el volver a la vida de todos los días.
Bueno, pues ahí estaba el testimonio de, y además se le nota, de lo que están pasando los italianos y lo que estamos pasando nosotros. Canales ha hablado del fútbol, tiene muchas ganas de volver, ¿no, Caña?
Sí, y ahora después... ahora vamos a escuchar también la campaña solidaria que ha lanzado.
Sí, que es muy interesante.
Que es muy interesante, pero primero hemos rescatado este sonido, le agradecemos a los medios oficiales del Real Betis Balompié que nos hayan permitido, aunque todavía no lo han emitido ellos, tener el sonido de Canales. Mañana lo vamos a repasar con detenimiento. Pero hablaba Canales de cómo echa de menos el fútbol él y todos sus compañeros.
Sí, hombre, aquí tengo un balón en casa y en cuanto puedo pues estoy dándole toques con mi hija que me ayuda. Y, hombre, obviamente se echa muchísimo de menos. Estamos en una fase de temporada además pues importante y después de ganar el Madrid, además, pues que el equipo había cogido una moral importante y tener el derbi, que era muy una época marcada en el calendario en rojo y, bueno, todavía con opciones de poder llegar arriba, nosotros sin bajar la cabeza. Y bueno, pues al final nos ha pasado a todos y lo que yo creo que va a ser muy importante es ser fuertes mentalmente para cuando se reinicie, yo creo que se reiniciará pues en algún momento, pues el seguir fuertes y el esos últimos partidos que son fundamentales, el ir a por todas.
Además, Escalera ha hablado, como decía Ocaña, del tema solidario, ¿no?
Sí, ha querido hacer una campaña a Canales en estos tiempos tan complicados y ante esta situación pues dramática la que vivimos en nuestro país. La plantilla del Betis ha secundado pues esa iniciativa propuesta por Canales, que se llama Corona Vida, en colaboración con la compañía Hijas de la Caridad, para ayudar a su obra social. Porque, como dice Canales... esta liga la ganamos todos.
Hola a todos, me dirijo desde casa a vosotros porque llevo días dándole vueltas a cómo podíamos ayudar ante esta situación. Desde el Betis queremos comenzar la iniciativa Corona Vida y en este caso ayudar a la Asociación Hijas de la Caridad aquí en Sevilla, en Andalucía, que se dedican a ayudar a toda esa gente que más lo necesita en estos momentos con comedores sociales y lugares donde dormir.
Bueno, pues ahí estaba.
Hola, soy Joaquín. Y yo también quiero aportar mi granito de arena y lo que sí tengo claro es que esta liga la ganamos todos. Un fuerte abrazo.
Esta liga la ganamos todos.
Esta liga la ganamos todos.
Ojalá que sí. Ocaña, ¿en lo deportivo tiene algún sonido más de Canales?
Que además Canales se ha puesto en contacto con sus compañeros del Valencia, de la Real Sociedad, con Sergio Ramos, lo ha explicado en esta entrevista en la radio del Real Betis Balompié, por lo que en los próximos días vamos a ver muchos rebotes de esta campaña solidaria para aportar el granito de arena con las Hijas de la Caridad. Pero le hemos preguntado, o se le ha preguntado, mejor dicho, por el asunto de la UEFA, las determinaciones que están tomando, retrasar competiciones, aplazar Eurocopa. Dice Canales que ellos tienen que asistir a todo bastante resignados.
Realmente es que tampoco nosotros no podemos pensar más allá del día a día, realmente, ¿no? Esto evoluciona día a día, va a más, va a menos, se encuentran diferentes cosas también para poder ayudar. Entonces nosotros tenemos que vivir el día a día ahora mismo, trabajar y enfocar nuestro trabajo a una posible vuelta en cualquier momento y ya está. Más allá de eso, al final no nos sirve de nada para nuestra cabeza.
Bueno, pues...
palabras de Canales, Rafa. Mañana, sí. Si te parece, desgranamos en la totalidad que se merece la entrevista al gran jugador del
Betis. Sí, lo que quería decir es agradecer a los compañeros de los distintos medios que nos cedan las voces y demás, porque como saben ustedes, estamos como todos ustedes, como vosotros, en las casas. Nosotros estamos una parte, Escalera, Alberto Ceballos y yo aquí ahora mismo, en la radio, y en sus casas con todo digital, Oliva, Ocaña y Víctor Fernández, pero no podemos ir a buscar a los protagonistas como Canales estaba en su casa también, entonces nos intercambiamos. Gracias a los compañeros de Radio Betis, gracias también a los compañeros de Radio del Sevilla Fútbol Club, y lo que está claro es que todos estamos primero para sanar, para que esto se acabe, y después esperar lo que dictamina la UEFA, lo que dice Tebas y lo que diga el presidente filosófico de la Federación Española de Fútbol, y que todo lo que queremos es tener fútbol, ver fútbol, contar fútbol y vivir, sobre todo. Así que nos vamos con esta canción de Coldplay que nos viene a decir eso. ¡Viva la vida! Oliva, viva la vida, disfruta de tu día.
Sí, señor, igualmente, hasta ahora.
Hasta el 25 que tendremos otro empujón, Víctor.
Hasta luego.
Adiós, hombre. Ocaña, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Escalera, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Bueno, pues señores, lo dicho, hemos tratado de acompañarles, lo que hacemos cada día. Sabemos que están en sus casas, no salgan, quédense, que después va a ser mejor para todos. Nos vamos, ahora los servicios informativos de la COPE nos amplían todo lo que está pasando en el mundo, evidentemente coronavirus. Adiós.